Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
La América hoy no tiene guardametas a la altura de su institución. Para ser guardameta del América, no nada más hay que serlo, también hay que parecerlo.
Si ponen a Malagón, se salvan, sabe salir muy bien, atajador, bloquea bien, juega bien con los pies.
¿Con Malagón gana el América?
Sí, me la juego por Malagón.
Malagón y Jiménez yo tampoco veo así. La gran diferencia como para dar un salto, ninguno es ni Marchesín ni Ochoa.
¿Mejor es Jiménez y Malagón que la opción de traer de vuelta a Marchesín?
Yo pienso que ahorita sí, Malagón tiene 25, 26 años, entonces yo creo que la portería del América está cubierta.
Malagón, a los 21 años ya era portero de primera división profesional.
Sería bueno darle la oportunidad a Malagón y después cuando arranque la liguilla, que el técnico no tenga dudas.
Le tienes que dar la oportunidad a un portero que es seleccionable. Porque tiene cualidades, porque tiene talento. Quiero pensar que Malagón en este momento va a estar dentro de los tres porteros que estarán con México en el 2026.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante en su edición del miércoles. Recuerde que los miércoles no maltratamos a las Chivas en este programa, al menos no si estoy yo presente. Acá estamos con mucho gusto, Paco Gabriel de Anda, Jorge Pietrasanta, Heriberto Murrieta, un servidor, Alberto Franco, con ustedes. Ahora los saludo, compañeros. Quiero ir directo con lo que ha dicho Keylor Navas y un mensaje muy claro, muy directo para las Águilas del América sobre su preferencia, si podría o no jugar en México. Esto dijo, uy, qué difícil. En México, ¿en qué equipo me gustaría? México tiene grandes equipos. Vamos a ver cuál puede ser así. Para mí me gustaría jugar en el América. La verdad que sí. Palabras de Keylor Navas. Y ahí está. 36 años contra 26. El actual titular de América, Malagón. El Tico, que tiene una trayectoria por demás exitosa, incluidos 3 títulos de Champions con la camiseta del Real Madrid, ha participado en 4 Copas del Mundo. Sobra hablar de su currículum. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé qué opines, a mí la pura idea me fascina. Me fascina. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido.
Bien, Adal, qué gusto saludarte. Paco, Jorge, buenas tardes. Yo creo que es una pregunta expresa, no una declaración, un pronto que haya nacido espontáneamente por parte de Keylor, sino que le preguntan y él piensa en el América. Pero yo creo que de momento sí puedo entenderte que puede ser una buena idea, pero creo que no es necesario en este momento. Yo creo que con Malagón en la portería está bien cubierto el arco del América, es un buen portero, está en un buen momento, atajó un penalti el fin de semana anterior. O sea que en este momento yo creo que Malagón es un portero 100% confiable, mucho menos caro que Navas, y que de momento yo no pensaría en la alternativa de traer a un portero veterano como Keylor Navas cuando se tiene un portero confiable, con experiencia, con un recorrido ya importante en primera división, con aspiraciones de selección nacional. O sea, yo pensaría que de momento no hay por qué traer a Navas. Digo, no es que el América lo esté pensando, claro, pero yo creo que Malagón está bien en la portería.
¿Cómo estás, Pietra? Buenas tardes. No es una necesidad, pero puede ser un lujito, ¿no?
Oh, bueno, es que mediáticamente imagínate lo que pega. Y yo pienso, si Memo Ochoa a los 37 se fue a jugar a Italia, regresa a Europa y le está yendo de maravilla, con más o menos la misma edad que Keylor, podría seguir brillando en México. Pero también coincido con Beto. De requerirlo deportivamente el América, no. Claro. No, a mí me gustaba Jiménez, pero Malagón es el futuro de la América y de la selección mexicana, ¿no? Yo creo que entre él y Acevedo, ahorita Acevedo ha recibido muchos goles, muchos han sido su culpa, pero ha recibido muchos. Pero Malagón es un muy buen portero, lo veíamos con la Olímpica en categorías inferiores, siempre ha brillado y desde joven, ¿no? Cuando debutó en México. Entonces, claro que mediáticamente al equipo que venga, y sobre todo si piensas en el odiado América, claro, pues sería maravilloso, pero no lo necesitan.
No es una necesidad.
Y un saludo también para Beto y para mi querido Paco.
¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
Otra vez lo repito, no es una necesidad, pero sería un lujo fantástico en lo mediático. En lo deportivo, olvídate. En lo mediático es una oportunidad para la América. Que no nos falle la América. Si lo está diciendo así Keylor Navas, que vayan por él.
Que no me falle el América, Paco, por favor.
¿A ti?
Que no claro falle. Que no me falle.
Okay. Mi querido Beto, mi querido Pietra, un gusto estar aquí con ustedes. Pues no es de fallar, ¿no? Yo creo que no es necesario, Keylor Navas. Están bien con Malagón. Bueno, por cierto, para mí ni Malagón ni Acevedo son los mejores de este momento en el fútbol mexicano. Es Cota. Pero entre paréntesis. Yo creo que con Malagón América está bien resguardado. Inclusive Jiménez va a regresar fuerte, ¿no? Tuvo una pausa ahora después de que le quitan la titularidad. Lo de Keylor Navas, sí, mediáticamente genera y me llama la atención que tú te involucres cuando inicies el programa diciendo aquí no vamos a maltratar a la
chica. Es correcto.
Los miércoles, entonces, y ahí estamos mezclando un poquito de todo.
Paco?
No, porque dices que no te falle.
Pero a la América sí.
Sí, exacto. O sea, que no me falle la América.
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Sí, no, tú sabes que, bueno, Keylor Navas es un histórico del fútbol internacional, pero hoy no es requerido en América.
Es como cuando Vidal dijo, ¿no? Arturo Vidal también claro. En algún momento dijo, ay, el América, no pasó nada.
Creo que ni siquiera está en el radar del América, simplemente sí, es no. Una ocurrencia, un pensamiento, sí, sí. Una ilusión, la pregunta expresa, ¿no? Que manifiesta el portero. Realmente no es que él de motu propio claro. Haya querido hablar del América como una aspiración real, sino simplemente contesta y se pone a pensar y dice, pues sí, el América, ¿no?
Sí, pero porque yo creo
que está en el radar del América.
Por su mente ha de haber pasado Chivas, sí, pero sí. Él sabe que no puede jugar en el Guadalajara. Por eso
claro,
dice
claro.
Ah, bueno, sí, claro.
Ojo que no es la primera ocasión que lo expresa, ya es la segunda. Yo crecí con ese América, ¿se acuerdan? En la época de los 90s cuando sonó, va a venir Fabián Barté a la verga, puro humo. Pero ese puro humo es el que yo también extraño en América. Cuando iban a traer a las grandes figuras, cuando trajeron a Zamorano, al Piojo López, hablábamos de ese América, como decía Pietra, del ódiame más. Por eso yo digo, la pura idea, a mí me encanta. Que es una necesidad, claro que no, porque Malagón, y lo expresa muy bien Pietra, es el futuro de América, quizá también de selección, ha encajado muy bien. Pero ese América con el que yo crecí, que te prometía las grandes figuras, que llenaba nada más con puras estampitas, todos los álbumes con puras figuras de talla mundial, ¿sí aunque no se dieran...
O sea, ¿llenabas los álbumes de estampitas?
Yo no dije que yo los llenaba, dije que existían bueno los que estampitas. Sí. Pero Pietra le hace bien al fútbol mexicano.
Yo creo que ni siquiera es una insinuación por parte de Navas. No desliza...
No le preguntan y él, claro.
Es una pregunta, es una respuesta que le sale del claro. Alma. Y que, según nos cuenta Adal, ya ha ocurrido dos veces, pero no lo veo como una prioridad ni como una necesidad del América en este momento.
¿Pero cómo?
No dejando de ser un gran
¿no
portero.
¿No nutriría la liga? ¿No nutriría el fútbol mexicano?
Sí.
Siento que están peluceando un tipo que fue figura con el Real Madrid, ¿eh?
Pero nadie...
Que a lo mejor les duele ese recuerdo, es otra cosa, pero fue figura con el Real Madrid.
Minimizando, o sea, yo, para mí, Keylor Navas es el mejor portero en la historia del área, de la CONCACAF. Pues eso está muy claro. La cantidad de títulos que ha ganado y en donde ha estado, ha brillado. Antes del Real Madrid ya estaba en España y ahí jugaba bien. O sea, yo no estoy minimizando para nada eso. Pero de eso a que lo requiera el América mediáticamente, al equipo que llegara en México, claro que va a pesar. Obviamente va a ser así, pero no se requiere, por lo menos en el América no.
Y luego no abrazamos con así, o recibimos de brazos abiertos, Paco, a las figuras en el fútbol mexicano. No hicimos lo propio con Gignac, que no llegaba tampoco con figura, pero con Gignac, con Cardoso, con los grandes nombres. Otra vez, olvídate del América, para que Pietra no dude que si siento algo por el América. Afortunadamente,
es que parece
no,
que sí,
como dice nuestro compañero Sergio Díaz, no siento nada bueno por el América. Esa es frase de él. Pero al fútbol mexicano no le ayudaría, Paco.
Bueno, a ver, Gignac sí llegó como figura.
No como lo que es ahora.
No, pero si era uno de los mejores.
Pero no como lo que es ahora.
De Europa, cuando llegó acá.
Cardoso no. Cardoso no. Cardoso se convirtió aquí, se hizo aquí. Y yo te diría, la última figura, quizás Zamorano, mencionaste a Zamorano, que sí era una superfigura. Sí enriquece, el Piojo López, sí enriquece eso al fútbol mexicano, porque la gente voltea a ver. Si viene Keylor Navas va a ser interesante, ¿no? La gente lo va a voltear a ver. ¿Dónde está Keylor Navas? Ah, está en México. Pero yo no... Sí somos muy dados a recibir a todo el mundo, ¿no? Somos exagerados.
Hospitalarios.
Exageramos. Pero no lo veo en el caso de Keylor Navas como una... No cambiaría la historia del fútbol.
¿Y sabes qué, Paco, nada. Adal, Jorge? La directiva de América ha sido muy concisa en los meses y años anteriores al subrayar que la economía es diferente, que ya no es. Es decir, Monterrey o Tigres ahora sí acaparan esa potencia millonaria para contratar a grandes jugadores. El América sigue contratando grandes jugadores y es una potencia en el fútbol mexicano y continentalmente también, pero la economía, lo han dicho varias veces, ha dejado de ser aquella que traía a Dirceu Guimaraes, al Piojo López, a Zamorano, para convertirse en una economía un poquito más conservadora, sin que esto signifique que la América deje de contratar grandes jugadores y formar grandes planteles como el que tiene ahora mismo. Fidalgo, por ejemplo, no llega como una figura, sino que se consolida en el fútbol mexicano y se convierte en un referente americanista actual. Pero la economía, me parece, Adal, que ya no da para estas contrataciones bomba multimillonarias. Yo creo que Malagón debe ganar una décima parte del sueldo que eventualmente ganaría Navas, ¿no? Y yo no sé para qué gastar tanto si se tiene un buen portero mexicano para lanzarlo hacia la selección mexicana pensando en el siguiente campeonato mundial.
No es que yo los quiera convencer a ustedes. Sí me gustaría convencer a la América, no a ustedes. Luego no digamos, las grandes figuras se van a la MLS. Nos están ganando el pastel. Los grandes nombres se van. Porque cuando ya suena uno, acá lo pelucean.
Ya me estás preocupando. Yo sí creo que a la pregunta de Pietra, yo sí creo que primero llenabas el equipo América, las figuritas de América, que las de Chivas, quién sabe.
O me lo imagino llegando
me duele,
a la escuela
me lastima
para
que digas
intercambiar
eso.
Sus estampitas,
me duele.
Queriendo
sí.
las de los americanistas.
Oye, antes, me llama estampitas, la atención, antes sí. estampitas de, ¿cuál es la marca? De Panini. Eran corcholatas.
Sí,
pero
claro.
Paco
bueno,
seguramente se habían sido.
Claro, sí.
Pero era una planilla, Adal, de cartón, donde se colocaban las corcholatas pegadas.
Se pegaban
sí. Y en la parte interior de la corcholata aparecían los rostros de los jugadores del fútbol mexicano de la selección mexicana antes que las estampitas.
Sí, es cierto.
Como detalle
cultura.
De nostálgico.
¿Juntabas corcholatitas o a ti ya nada más?
Sí. No, sí me tocaron.
En aquellos tiempos.
Ya me acordé. La parte de adentro era como una especie de...
Sí, destapabas el refresco y en la corcholata.
La parte de adentro.
La corcholata y pegabas en una planilla de cartón grande. Cada corcholata tenía su espacio para ese jugador en particular.
Por así anda en boga lo de las corcholatas, ¿no?
Alguna vez, y valga la anécdota, la pena, alguna vez, previo a una fiesta en casa, la noche anterior, destapé todas las corcholatas.
Pues sí, ya.
Así, así me fue.
Yo compré.
Así me fue. Destapé
ahora
todas
te
las...
lo tomas todo.
Exacto. A ver, y esto lo digo con todo respeto para Malagón, que yo siempre he sido de apoyar al futbolista
ahí
mexicano.
Ahí viene él, sí. Con todo respeto, y ahí viene
el sablazo.
Es muy susceptible, no. Lo que te quiero decir es, yo siempre he sido de apoyar al deportista mexicano con talento y trabajo,
pero...
siempre. Y en ese caso es Malagón. Pero acá cuando estamos comparando y lo veíamos y poníamos en la misma,
bueno, es que no hay
en la misma gráfica,
pero
Malagón
no,
con Keylor, claro, por más sea, que quiera apoyar al mexicano,
no hay
acá en lo mediático y entiendo,
no
es una necesidad.
Tú dices que lo traigan y que manden a Malagón a la banca y a Jiménez a la tribuna.
Ah, ya caí. O sea, tú quieres
Pietra,
a Malagón en la
Pietra,
Chivas.
Llevo 14 minutos tratando de dar la indirecta y no me has agarrado la onda, Pietra. Sí, claro. A ver, no, yo por eso decía, coincido con Pietra, que es un talento enorme el que tiene Malagón, ya en selección con Jaime Lozano, comprobado, ¿no? Pero para América, para los reflectores, para lo que representa, sería un golpe mediático.
Sí, como golpe mediático, bueno. Sí. Pero yo te diría, Navas, no vas. Yo creo que Malagón, no le movamos. Este sueño guajiro de Navas,
sí.
Que en eso quede. A menos que el América dijera, nos mencionó y nos interesa.
¿No es un halago eso para el América?
Sí, claro que es un halago. Pero del halago a la realidad económica, teniendo un buen portero mexicano en este momento,
claro.
Que se está desenvolviendo. Claro que son pocos partidos de Malagón, serán 4 apenas, ¿no? Pero yo creo que en este momento no hay que moverle.
Continuando con lo que tú dices, Navas no vas, yo diría Malagón es buenogón.
Malagón fregón.
Fregón. Ese estuvo mejor, mi querido.
Por no decir...
No, ya déjalo así, mejor y vamos a la pausa.
Por no decir chido.
Bueno, que conste, americanistas, yo quise a Keylor Navas, mis compañeros dijeron que no va, ni modo. Bueno, activa la encuesta a partir de este momento en @foodpicante. Vote, participe con nosotros. ¿Debe América fichar a Keylor para la próxima temporada? Las opciones son sí o no. Participe con nosotros, estaremos leyendo más adelante sus respuestas. Hacemos pausa y al regreso estaremos platicando de las Chivas Rayadas del Guadalajara que buscan aferrarse a ese sueño de boleto directo a Liguilla. Venimos.
Recta final de campeonato en México, la fecha regular, antepenúltima jornada. Desde el Alfonso Lastras, el San Luis recibe este jueves 8:50 tiempo del centro de México al conjunto de Juárez en la señal de ESPN y en la plataforma de Star Plus.
Gracias por participar con nosotros a través de @footpicante. Esto dice Francisco García. ¿Debe América fichar a Keylor para la próxima temporada? Responde Paco. ¿Y truncarle la carrera a Malagón? No, gracias. Jesús Juvenal. La verdad, no. En vez de un bombazo, sería un fracaso. Pedro, sí, sería un gran refuerzo para la banca. Ándale, bien la banca. No, difícil, Pedro, difícil. Siga participando con nosotros. Estaremos leyendo sus respuestas. Hacemos pausa y al regreso estaremos hablando de las Chivas que se aferran a esa posibilidad de boleto directo a Liguilla. Venimos. De vuelta en Fútbol Picante, partido de vuelta en la CONCACAF Liga de Campeones. Pailet ante León, lo termina Pietra perdiendo 2-1 de León, pero la serie ya estaba liquidada, ¿no?
Sí, lo ves desde el mismo plantel, ¿no? La alineación, alternativa, Cota y los demás. Me agrada ver al Platanito Alvarado, caramba. Yo siempre lo pedía para el Guadalajara y nunca me hicieron caso. Pero bueno, pues esto ya estaba más que decidido. Pero pues no deja de ser una derrota para el León, ¿no? Con un equipo pues que hasta hace algunos días ni lo conocíamos, la verdad.
Sí, en una cancha neutral, la de la República Dominicana, porque no se jugó el partido en Haití. Un pequeño susto, pero ya el arroz estaba cocido. Sí.
Eran 13 partidos sin derrota para el conjunto de León hasta que finalmente se rompe ya esta racha con la derrota de ayer. Hacemos contacto hasta Guadalajara porque Chivas tendrá un partido muy complicado justamente ante el conjunto de León. Guadalajara pensando en ese sueño de boleto directo a la liguilla, ahí donde está también en ese mismo tenor el conjunto de la Fiera. Jesús Bernal, te mandamos un fuerte abrazo para que nos cuentes qué novedades hay con Chivas y que nos cuentes quién podría apuntar ya para ser delantero, centro delantero del rebaño este fin de semana. Abrazo, Jesús.
Saludos, Adal, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, estamos aquí a las afueras de Verde Valle, segunda sesión de la semana para Chivas, la del día de hoy, y con esta incógnita, ¿no? Que probablemente mañana la pueda despejar mucho más el técnico Veljko Paunovic, de quién va a arrancar en el eje del ataque para el partido contra el equipo Esmeralda. Sorprendió a todos, poniendo primero a Roberto Alvarado y después a Víctor Guzmán en el duelo contra Necaxa. Explicaba el profe Veljko Paunovic que necesita ser creativo ante esta situación porque no ha podido encontrar un jugador que haga anotaciones en el eje del ataque. Ya tuvo minutos Ronaldo Cisneros, ya tuvo minutos Daniel Ríos, tuvo minutos el Tepa González y en realidad ninguno le pudo responder como esperaba el director técnico y por eso es que decidió experimentar, digamos, de esta manera, utilizando a Víctor Guzmán y a Roberto Alvarado en esa posición. Llamaba a Veljko Paunovic como falso 9 en el partido ante el equipo de Necaxa. Entonces tendrá que decidir en el resto de los días si utiliza un 9 nominal para este partido o si vuelve a ir ya sea con Alvarado, con Víctor Guzmán, para que encabecen el ataque del equipo tapatío.
Jesús, todavía no sale de manera oficial la lista de convocados por parte de Diego Coca, parece amistoso ante la selección de los Estados Unidos, pero se dice serían 4 futbolistas de Chivas que estarían siendo considerados en la misma. La postura del técnico Paunovic respecto a no prestar a los futbolistas, ¿se sigue manteniendo? ¿Cómo va esa situación? ¿Puede haber más flexibilidad? ¿Qué nos cuentas de eso?
Mira, él es una de las cosas, ahí sí va a aplicar esta frase del desconocimiento del medio, ¿no? Pues aquí así es, México es un país donde se juegan partidos internacionales fuera de fecha FIFA y los clubes terminan por apoyar. Ahí hay una cuestión. A Mauri Vergara es parte de este comité de selecciones nacionales, de los dueños. Entonces, pues evidentemente el Guadalajara va a ceder a los futbolistas que Diego Coca decida convocar para este partido. Paunovic pues externó, digamos, su inconformidad por esta parte que él no comprendía del por qué le van a quitar jugadores si no es una fecha FIFA, si no existe la obligación de hacerlo. Pero no habrá ningún problema y el Guadalajara estará cediendo a los futbolistas que aparezcan en la lista de Diego Coca.
Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿La declaración de Paunovic es personal o institucional?
Saludos, Beto. No, es personal, o sea, salió de su ronco pecho, no es una postura oficial del equipo del Guadalajara, simplemente él externaba esta situación de que pues no consideraba, digamos, adecuado cuando quedan, cuando sea el partido van a restar 2 jornadas para que termine el torneo y de exponer y arriesgar a sus futbolistas a una lesión, ¿no? O alguna sobrecarga, a un exceso de minutos que pudieran tener, fue una cuestión personal que él externó y que, bueno, él decía, a él le gustaría no cederlos.
Perfecto, Jesús, pues estaremos entonces pendientes de cómo se va dando esta situación y por supuesto lo que nos cuentes antes del partido anterior. Un abrazo.
Buena tarde.
Ahí está nuestro compañero Jesús Bernal con la información, con unas Chivas que, insisto, buscan aferrarse a ese sueño de entrar dentro de los primeros 4, están a un punto. Ahí está León, que es justamente cuarto con 26 unidades, Chivas sexto con 25 en pantalla. Lo que les espera a cada uno de ellos en lo que resta del torneo. ¿Qué tan probable es, don Paco, que Chivas pueda finalizar dentro de los primeros 4, tomando en cuenta que justamente se enfrenta con León?
Sí, difícil. Creo que esa posibilidad ya la perdieron. La perdieron unas fechas atrás. Pintaba el equipo cuando le ganó a Tigres, cuando le ganó a Pumas, de visitante, por ejemplo. Pintaba como para estar dentro de los 4. Hoy creo que ya no. El partido de León es muy complicado y los que le restan. El de León, yo creo que si bien le va a Chivas, va a obtener un punto. Difícil que esté dentro de los 4. Yo lo que decía de Chivas, que el tema aquí es que deja una base, hay una buena base para los torneos que vienen. No hay inestabilidad. Chivas va a tener un equipo que puede competir los próximos torneos. Este yo creo que ha hecho mucho, o por lo menos más de lo que yo esperaba. Estar dentro de los 4 sería pedir demasiado.
Oye, con respecto a los permisos, así como se dice en las fiestas, nos reservamos el derecho de admisión,
sí.
NRDA, sí. Aquí nos reservamos el derecho de prestar a jugadores a la selección mexicana.
Porque no es fecha FIFA.
Correcto, correcto, pero no sé qué tan aventurado haya sido por parte del entrenador declarar tal cosa cuando quizá la cúpula del Guadalajara, la institución como tal y formando el dueño parte del comité, haya visto con buenos ojos la declaración de Paunovic.
Yo creo que ni lo platicaron.
Exactamente, yo creo que no lo platicaron y vendrá más adelante. Porque él lo ve lógico, pues es lógico. Claro. Más fecha FIFA no prestamos a nuestros jugadores. Pero ya ahí a Mauri, yo creo que hará, a ver, Pauno, ven.
Las cosas ver, son así.
¿Cómo te explico, sí, no? Sí, ¿cómo
sí,
son aquí?
O sea, sí, sí. Tienes razón, pero no.
Pero no, sí, pero no, exacto.
Claro, claro.
Sí.
Ah, es que, mira, Chivas se juega mucho, ¿eh?
No, tiene un punto, claro.
Bueno, y además, no es fácil, no es un... pierdes días importantes de entrenamiento con el plantel, claro, que va a entrar a liguilla o al repechaje.
Sí, por lo menos 2.
Bueno, pero en el caso de la selección, en el caso de Coca, juegas contra tu archirrival. Sí. Partido amistoso. Sí, de preparación.
Para Coca es súper importante.
Importantísimo.
No, pues para él es clave.
Importantísimo. Claro. Entonces, ¿cómo lo van a manejar? ¿Cómo lo van a manejar?
Sobre todo, Paco, tomando en cuenta que viene del Azteca contra Jamaica.
No, claro.
Donde no le pudo ganar al equipo de Jamaica.
Imagínate que pierda.
Con la lluvia de abucheos que hubo esa noche, para Coca puede ser un partido importante, más allá de si presta a Guadalajara o no. Porque sí. Coca está en este proceso un poquito endeble, me parece.
Y los que lo respaldan a Coca. Los que
nacional.
Pusieron o el que puso.
Claro, de por sí Coca. Me parece que entró con calzador.
Los que pusieron o el que puso a Coca.
También.
Correcto.
Yo
el
lo
grupo
que
lo puso, sí.
Yo creo que igual y ya hubo alguna, digamos, negociación, porque sí son varios los que podría llamar Chivas, por lo menos de lo último.
Vega.
Pues obviamente Alexis,
el Pío Alvarado,
Sepúlveda,
Tiva Sepúlveda, Orozco Chiquete, que terminó llamándolo
Beltrán,
en este último,
¿no? Y el Nene lesión. Beltrán.
Y el Nene Beltrán, digo, por lo menos son 5. Ya ni qué, digamos, si piensa en este momento o no llamar al Pocho Guzmán.
Que en
o
principio
hasta al Mozo,
no. Que en principio no.
En principio no, pero por lo menos 5.
Mozo anda bien.
¿No? Mozo anda bien. Entonces, ¿según? Podrían ser hasta 7, pero por lo menos 5. A lo mejor llegaron a alguna negociación y van a llamar 3, no sé. ¿No?
Correcto. Bueno, tenemos que despedir a quienes nos hacen favor de sintonizar a través de ESPN en Centroamérica, en las otras
cadenas. Que nos sigan hoy en la noche en el partido de Philadelphia Union.
Síganos, por favor, ahí estaremos.
Pietra y Paco, lista la invitación.
Caca.
Perfecto, seguimos entonces acá. A mí me llama la atención lo del Pocho Guzmán, aunque ya Coca dio sus razones desde la convocatoria anterior, diciendo que veía a otros futbolistas en mejor momento, palabras más, palabras menos, dijo Coca. De lo
textual,
que veía.
Textual, dijo... Ahora en Chivas juega en una posición distinta a la que yo lo vi en Pachuca. Y en esa posición que hoy ocupa, tengo a otros futbolistas que me llaman más la atención.
Bueno. ¿Coincides?
Es que no sé a qué futbolista se refiere.
Ah, bueno, pues es, no, que no, ese no, es el es problema.
Que, es que no, no dijo a qué futbolista se refiere o con quién lo está comparando. Si a mí me preguntas, y yo creo que a cualquiera que le preguntes, yo te digo, tendría que ir el Pocho.
¿Pero como un volante izquierdo, Paco?
Es que no sé con quién lo podría estar comparando.
Porque él puede ser un enganche también, ¿no?
Claro.
Un enganche,
claro. O un segundo claro. Contención.
Un segundo contención.
Sí, donde lo pongas. Claro, tiene mucha llegada.
¿Llegada, gol?
No, claro, tiene disparo de media distancia. Claro. No, es que es completísimo.
Es completísimo. A mí me sorprende en serio muchísimo lo del Pocho Guzmán. Que el mejor futbolista de Guadalajara, que hoy por hoy es el Pocho, no sea considerado por Coca a nivel selección. Yo no sé si a Coca le haya dejado el Tata Martino una lista así. Yo no lo
que
sé.
La boca se te
que le diga, mira, este me hizo esto, ni te metas por aquí. Sería una bronca. Pero bueno, regresando al tema de Guadalajara, importantísimo, Pietra. Si están pensando en aspirar de alguna forma a meterse de manera directa, tiene que ganarle a León. Entiendo lo difícil que representa eso.
Muy difícil.
Pero si lo quieren hacer, están obligados el fin de semana a ganar la Fiera.
Muy difícil porque tú lo acabas de decir, perdió ayer, pero está enrachado.
Claro.
El equipo de León está enrachado, es bien complicado. Ya le agarraron la onda al Arcaleón y entonces para poder superar el Arcaleón, para poder superar a León ahorita y con lo que dice Paco de Cota, que anda de maravilla. Yo hace rato decía, Malagón es el futuro de la selección. Cota está a nivel, ¿eh? Cota está en este momento súper bien. Y entonces yo veo al Guadalajara jugando el repechaje en casa. Lo que sí podría hacer Chivas es quedar en la parte alta del repechaje para en su casa recibir a un equipo que no sea tan complicado.
Quinto, sexto.
Pero yo sí lo veo muy difícil que siquiera le saque un punto a León. ¿Cómo? Luego con Cruz Azul, que ha mejorado, es complicado. Y le ganará Mazatlán. Entonces, para mí saca 4 puntos y no le alcanza para ser dentro de los 4 directo.
¿Y el nombre de la playera rota ya estará en la banca?
Todavía no, ¿verdad?
No, fueron dos partidos.
Ya viste que ya venden esa, ¿no? Ya la venden. Playerita rota.
El bújero. El bújero.
Fíjate, un técnico que en su momento yo también lo veía para Chivas y estaba cantado.
Bueno,
todo. Espérate. También todo quieres.
Paco, yo soy promotor, usted lo sabe, no se sorprenda. No,
para Chivas, para la selección.
Yo acomodo aquí, acomodo acá, todo.
Quiere a Malagón, al Arcaleón.
Claro, que si le hace falta a Chivas eso. Y lo decía Jesús, también Beto, un centro delantero, porque no ha funcionado Cisneros, Ronaldo, no ha funcionado el Tepa, no ha funcionado Ríos.
Y está, se fue Ormeño, se fue Macías, no se logra recuperar, está salado, caray, dicho con todo respeto para un excelente prospecto, que no es una realidad todavía Macías, pero le llueve sobre mojado, no ve la suya. Macías es otro centro delantero que tampoco está de momento con el Guadalajara.
¿Y no debería de poner ahí a Alexis Vega? Como nueve,
bueno,
como
lo
nueve,
platicábamos, sí puede jugar. Claro. Yo creo que hoy Alexis está, es mejor jugador.
Por es afuera, ¿no?
Mucho mejor futbolista de lo que era cuando jugaba como centrodelantero. ¿A qué me refiero? Hoy creo que le puedes sacar más provecho jugando por fuera.
Gracias.
Que como centrodelantero. Porque además, ¿quién le va a generar a Alexis? ¿Quién le va a generar?
Pero si Carlos Cisneros anda bien, si el Piojo Alvarado te funciona bien, si luego el Pocho por detrás del 9 también anda bien, entiendo que no es la mejor posición, pero ante la necesidad, ¿no?
Lo limitarías mucho. Sí puede jugar ahí, pero limitarías mucho el funcionamiento del equipo, poniendo a Alexis como el rematador.
Bueno, dijo Pablo.
Que también genera. No solamente puede definir o tirar de media distancia, sino que es generador, ¿no?
Hacemos pausa, regresamos a Fútbol Picante para poner en la balanza a los técnicos que comienzan su andar en el torneo como relevos. Y está Rafael Ramos con nosotros. Este viernes disfruta actividad del fútbol mexicano por la señal de ESPN Mazatlán ante los Xolos de Tijuana. La cita el viernes a las 9 p.m. por ESPN y por Star Plus. Se pone muy atlantista este bloque de Fútbol Picante porque se une a esta edición Rafael Ramos. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo estás? Bienvenido, abrazo.
¿Qué tal? Un saludo para todos ahí en la mesa. Y estaba escuchando a Heriberto Murrieta platicar del Atlante y del general Núñez. Cuentan quienes vivieron en esa época que cuando el general Núñez era presidente de fútbol, él llegaba tarde a las reuniones de presidentes. Llegaba, se acomodaba, sacaba la 45, golpeaba en la mesa y decía, podemos empezar. ¿Cómo hace falta uno de esos, caramba? ¿Cómo hace falta uno de esos?
No, ya,
Federación acéfala.
No, déjala así. Mejor vamos a poner en la balanza. Adal,
nada más yo tengo otros datos, ¿eh? Para mí, bueno, yo según yo, Rafa es americanista, pero bueno, ahí...
¿Ah, sí?
Sí, bueno, ahí te la dejo.
Qué bueno que haces la aclaración,
sí.
Paco. Sí,
yo sí, decía, sí, sí, bueno.
Yo decía bloque atlantista por Betito, por supuestamente por Rafa.
También es
pero tienes toda la razón. Rafael Ramos sí que es americanista. Y no lo digo yo, no lo dices tú. Él lo ha demostrado. Para eso, pues falta revisar la videoteca. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner en la balanza, Rafael, mira, algunos tópicos.
Desde la época... Manolete Hernández, Ernesto Cisneros, Negroe, Gisleno Medina, Orlando Medina, Armando Franco, Rafael Puente, y le puedo seguir con los que quieras. Desaquí, Montes de Oca.
Está bien, nombre, está, bien, está bien, está
Bucetich,
bien.
Está bien.
Vamos a seguir dudando, así que ya no nos hagas perder el tiempo con estos argumentos. A ver, Rafael Ramos, ¿quién se verá mejor en este clásico joven entre Cruz Azul y América? ¿La defensa de Cruz Azul o la ofensiva del América?
Con esta pregunta, lo único que se va a ver peor es el espectáculo. ¿Por qué? Bueno, porque el Tuca Ferretti, que recordemos, imagínate que te haga Mazatlán 3 goles, pero ha podido reacomodar, es decir, tuvo que empezar de un proceso de generación del amontonamiento de jugadores a orden de jugadores defensivo y lo está consiguiendo. Pero yo creo, deseo sí, y espero que pase lo mismo que platicábamos contra Monterrey, que le clave primero un gol a Cruz Azul al América al minuto 1 para que volvamos a ver a las Águilas en su mejor expresión. Mm. Pero yo creo que sí, que va a ser un dolor de cabeza, que si la balanza, desde mi punto de vista, se inclina un 51% de ver al Tucamión en su más floreciente expresión vinculado al miedo, a la desesperación y a la urgencia de sumar puntos.
Fíjate, pero Rafa se ha vuelto muy light, ¿eh?
Sí, dolor ha cambiado.
Dolor de cabeza.
Ha
antes
cambiado.
Te decía dolor, dolor de muelas, dolor...
Sí, ha cambiado.
Dolor de cabeza de anginas, ligero.
De anginas.
Bueno. Es una versión muy light, Rafael Ramos. Ni modo, pues es lo que hay, este... Como le dijimos americanista, ya como que trata de ser más mesurado en sus comentarios. Está bien. Pietra, ¿coincides este 51-49?
Para nada.
Yo lo pongo al revés. Yo sí creo que la ofensiva del América sí puede hacerle daño. Es la mejor. Hacerle daño a la defensa de Cruz Azul, que es la cuarta defensa del torneo, y ahí tiene a su líder de goleo, tiene a Diego Valdés, que anda muy bien, cabecita, en fin, lo mismo de Zendejas, que se supone que va a jugar. Para mí terminará pesando más la ofensiva del América.
Martín,
¿coincides también, Beto, entonces? ¿Más lo de América?
Viñas, el otro día entró y luego
hizo metió gol. Yo, ¿tú, Paco?
No, por favor, Beto.
Yo creo, gracias, compadre. Creo que veo un América volcado, atacante, proponedor, como contra el León y contra el Monterrey. Así que yo pongo 75% la balanza a favor de que luzca más la ofensiva del América que la defensa de Cruz Azul, que en un momento dado, si el América es dominador y tiene más posesión que Cruz Azul, como me imagino que puede ocurrir, por la naturaleza de los dos equipos y por la naturaleza de los dos técnicos, yo veo más atacando al América y 75-25 a que el América inclinará la balanza con su ataque sobre la defensa cementera.
A ver, Paco, tienes la última palabra. ¿Cómo pongo?
No, yo me quedo así, yo me quedo con el 51-49.
Okay.
Yo creo que la defensa de Cruz Azul va a poder más que el buen ataque de América.
Perfecto.
Pero en lugar de decir la última palabra, la podrías decir, tienes la fútbol picante. Mejor.
¿Qué pasó? Si nadie lo había cachado, ya hiciste que lo cachara.
Yo ya me encargué de... pero bien.
A ver, Rafael Ramos, ¿a quién le irá mejor con su nuevo equipo? ¿A Siboldi con los Tigres o a Mohamed con los Pumas, que ya arrancó con victoria?
Bueno, es decir, también habrá que definir qué es que le vaya mejor, porque recordemos los tres adversarios que le esperan a Pumas, y pensar en que le vaya mejor implicaría que pudiera rasguñar por lo menos, qué sé yo, no se puede el 50, pero establecer por lo menos 4 puntos de los 9 que le queda por disputar. Yo creo que Siboldi tiene más condiciones para que le vaya mejor. A ver, tiene mejores jugadores, tiene por lo menos la intención y la reconciliación con el grupo. Ojo, Tigres tiene un problema muy serio. Ha tenido al Piojo Herrera, luego a Coca y ahora el Chima Ruiz antes de Siboldi. Han sido tres formas de jugar totalmente distintas.
Es cierto.
Es decir, cuando tú has tenido que leer, el jugador ha tenido que leer tres libritos tan diversos, con personalidades tan diversas, llega un momento en que se genera una confusión en la cabeza del jugador.
Es verdad. Confusión la que tiene en estos momentos Rafael Ramos. Perfecto. Pero creo que coincidía en que Siboldi tenía mucho más armas. ¿Coincides en eso, Paco?
Sí. Sí, sí coincido. Además,
dime un numerito.
¿Aquí es un porcentaje?
Sí.
Pues le ponemos un 60.
¿60, Siboldi?
Sí, sí.
¿Pietra?
Sí, sí, también. Por el plantel, okay. Por los rivales que le restan, por okay. Muchas cosas, ¿no?
¿Coincides, Beto?
Claro, porque Tigres tiene un plantel sobrado, una banca profunda, tiene dos equipos prácticamente, un segundo equipo en la banca, tiene mejor plantel. Creo que sí, sin duda le va a ir mejor a Siboldi por el plantel, por el puro plantel. Y por lo que le toca jugar en el resto del torneo, a Siboldi que a Mohamed.
Perfecto. ¿Qué es más probable? Última, señores. A ver, esta idea ya
no,
de...
Ya me estás poniendo de malas.
Sí, a mí... No, mire, no soy yo, don Paco, no soy yo. La producción quiere temas a partir de declaraciones de futbolistas que serán considerados a selección, ¿eh? Quiñones, naturalizarse mexicano para poder estar con el Tri. Ya paremos con esas ideas, por favor. Sí. O lo de Keylor Navas.
No, Adal. En América. Esto apenas empieza, ¿eh?
No, eso lo dijo, lo dijo Reyes. Esto apenas empieza. No lo digo yo, lo dijo Reyes dando la grandísima idea de arropar a su compañero, probablemente su amigo, para que pueda estar vistiendo la camiseta de la selección. Yo, en serio, ojalá que paremos ya con estas ideas.
Es que, ¿sabes qué, Adal? Como poner naturalizados es un espejismo y es un taparle el ojo al macho y es una salida facilota del fútbol mexicano. Me opongo radicalmente a que Quiñones llegue a la selección mexicana y, por consiguiente, veo más probable dentro de lo que cabe, dentro de esta utopía o esta elucubración un tanto fantasiosa, que llegue Navas en lugar de que Quiñones llegue a la selección.
Ojo, la pregunta no es si estamos de acuerdo o no, si nos gusta o no, sino en este fantástico 0-0. Mundo del fútbol mexicano, que pueda darse. Yo no veo tan... Ojo, lo vuelvo a decir, no me gusta en lo más mínimo la idea. Pero yo es que no veo tan descabellado que de pronto digan, lo dijeron, dueños,
además, es un discurso
camino.
Que en la cúpula del fútbol mexicano se está manejando.
Exactamente.
Se está manejando, o sea...
Entonces, ¿qué es más probable,
Paco? De buscar naturalizar a los mejores. Y
es que están muy equivocados si piensan que esa es la solución del fútbol mexicano.
Yo estoy totalmente de acuerdo, pero claro que es lo más probable. O sea, Quiñones fue bicampeón con el técnico actual de la selección nacional. Va
eso,
por ahí,
Pietra,
pero yo estoy totalmente con lo que dice Beto y dice Paco. A mí para nada me gustaría que Quiñones sea naturalizado, honestamente, ¿no? Y como Funes Mori ya es mexicano y tiene todos los derechos y lo que me digan, pero si se va a tomar una decisión, yo no quisiera.
Y ¿sabes qué? Como este país no es lógico, sino mágico, y por consiguiente el fútbol mexicano lo es también.
Cómico y musical.
Cómico y musical, es una tragicomedia el fútbol mexicano, pues entonces sí es probable que llamen a Quiñones o a cualquier cantidad de naturalizados.
Pero con los delanteros que tenemos ahorita, por favor, vean a Santi, vean a Henry.
Claro. No es ¿qué porcentaje les doy a estos escenarios?
No, ponle 50-50.
Sí, y no nos metemos en bronca. Bien hecho, Paco. Muy bien hecho.
Mejor.
Lo dejamos en 50-50 y nos quitamos.
O lo que es lo mismo, ninguna de las dos.
Exacto. Es correcto, ninguna de las dos. Bueno, un poquito lo de Keylor, sí, pero bueno, no los logro convencer. Está bien, lo dejamos así. Le mandamos un fuerte abrazo a Rafael Ramos. Ahí para la próxima.
Se le acabó el 20.
Se
le cortó la llamada, Rafa.
Bueno, hablamos del tema de Quiñones entonces y esa posibilidad de ir al Tri.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.